Ministerios Comunidad de Fe presenta Prédicas de Fe.
Hoy vamos a estar hablando acerca de el amar a Dios. Amar a Dios. El título de este día, amar a Dios. Estamos viviendo en tiempos donde la palabra amor se usa para muchas cosas. Se aman deportes, se aman cosas, se aman a veces tendencias, profesiones, muchas cosas se aman. Pero creo que el amor que debiera ser el amor que esté por encima de todos, el amor a Dios. Muchos decimos que amamos a Dios. Ahora, hoy vamos a ver, tal vez a recordar o a aprender lo que Dios dice, lo que debiera ser su amor a Él. Lo que Dios dice, lo que debiera ser su amor a Él. Juan 14:21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, yo le amaré y me manifestaré a él. Tenemos esta idea de que amor es un sentimiento y que el amor es algo que a veces puede venir y puede irse. Ayer estuve en un matrimonio, antier estuve en un matrimonio casando una pareja y volvíamos a leer la escritura donde habla de las cualidades del amor en 1 Corintios 13. Y una de las cosas que dice lo que es el amor y el amor que debiera existir entre parejas y cuando dice que el amor al final dice todo lo puede, todo lo cree, todo lo sufre y todo lo espera, pero dice también que el amor nunca deja de ser. El amor nunca deja de ser. Aquí Dios, cuando nos está recordando acerca del amor, nos dice dos características que debiera tener una persona que dice que ama a Dios. Si usted levantó su mano cuando oramos y dijimos que tienes amaban a Dios, revísese si tiene estas dos características. Jesús lo dijo, el que tiene mis mandamientos, la primera característica, tener los mandamientos de Dios. ¿A qué se estaba refiriendo Jesús cuando hablaba de tener los mandamientos? Estaba refiriendo a conocerlos, a saber. Esto es tener los mandamientos de Dios. Hermano, no está bien, no es normal que en la vida de un cristiano no haya este deseo por la palabra. No es normal que no haya este deseo por la palabra. Me acuerdo cuando crecí en la iglesia. Yo conocí al Señor cuando tenía creo que 9 años más o menos. E iba a la iglesia y el pastor hablaba acerca de leer la palabra y a veces el pastor era un inglés de origen inglés de Inglaterra, había nacido el pastor, no me acuerdo si en Londres. Hablaba muy bien español, ya llevaba más de 50 años en Colombia este pastor. Y tenía ojos azules. Me acuerdo que a veces miraba con esos ojos azules a la iglesia. A mí me gustaba hacerme adelante, pero cuando él hablaba de leer la palabra, yo siempre bajaba la cabeza porque yo sabía que no estaba leyendo la palabra. Un día me cansé, habían pasado literalmente años, y me cansé de vivir sin este amor y esta pasión por la palabra. Y le pedí a Dios y le dije, Señor, por favor, pon en mí un amor por la palabra. Y casi puedo decir, no sé en qué momento llegó, no puedo decir que algo sentí en ese momento, pero a los pocos días se despertó en mí un anhelo por la palabra y de que empecé a leer la palabra no he parado. Y yo quiero animarle, no se contente con simplemente venir los domingos, que en su vida haya ese deseo de tener la palabra de Dios en su vida y en su corazón. Y aquí viene la segunda parte, si tiene la primera y no tiene la segunda, no ama a Dios. Y esta es la segunda, el que guarda su palabra, dice el que tiene mis mandamientos y los guarda, y los guarda. Yo quiero preguntarle, ¿usted vive lo que conoce de la palabra? ¿Vive usted lo que conoce de la palabra? Yuhu, comunidad de fe, ¿vive usted lo que conoce de la palabra? Para Dios lo más importante es que vivamos su palabra, es que vivamos su palabra. Conozca mucho, conozca poco, que viva lo que conoce su palabra. Seamos honestos, a veces no va a ser fácil. A veces no nos va a gustar vivir la palabra, porque a veces es como que, ¿por qué debo dejar de mentir si puedo salir de este problema? Solo una mentirita pequeñita, nadie se va a dar cuenta, nadie va a notar que yo dije una mentira o que yo dije esto. Pero Dios lo ve, Dios lo nota. Y justamente en ese tipo de cosas, cuando nadie me ve, es que le estoy demostrando a Dios que yo lo amo porque guardo su palabra. Ahora, esta es la pregunta de la semana, comunidad de fe. ¿Por qué yo no veo más de Dios en mi vida? Si vengo a la iglesia los domingos, aquí estoy, pudiendo estar de vacaciones en alguna parte. Aló. No sé si le puse atención al versículo que lo leímos. Dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda. Este es el Señor Jesús mismo hablando. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Mira de al lado con reojo así. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y será amado por mi Padre y yo le amaré, dice. Y aquí está la última frase. Y me manifestaré a Él. Y me manifestaré a Él. ¿No será que de pronto en mi vida no hay más las manifestaciones de Dios porque en realidad no lo he amado a Dios? Algunos solo quieren lo que Dios puede hacer, pero no quieren lo que Dios pide. No quieren a Dios. Todavía me asombra que damas caigan por esta frase. Ustedes damas, a pesar de que tal vez hombres no estén de acuerdo conmigo, pero yo creo que ustedes damas son más pilas que nosotros. Sin embargo, cuando se trata del corazón, si un hombre les dice, no necesitamos un papel para demostrar nuestro amor, dame la prueba de amor. ¿Y qué probó usted? Que usted le creyó. ¿Qué probó usted? Que ya la usaron y él la dejó. Es lo único que probó. Dice el versículo 21 al final, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Quiere la manifestación de él en su vida? Guarde la palabra de Dios. Guarde la palabra de Dios. Amén. ¿Me está escuchando? Versículo 23. Y respondiendo Jesús y le dijo, el que me ama y mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Y haremos morada en él. En esta semana un hermano me llamó, estaba por aquí cerca de la iglesia, cerca al bosque. Y lo habían chocado por detrás y me pidió ayuda. Entonces fui a ver qué pasaba y terminé hablando con el papá del que había causado el choque. Y al final me dice el hombre, ¿y usted qué hace? Me dice, primero, usted pareciera abogado por la forma en la que habla. Bueno, la primera, con el debido respeto. Y lo segundo que me dijo el hombre, ¿qué hace? Le dije, usted no va a creer si le dijera. Porque había estado con él y tratando de razonar. Ahí, bueno, no viene el caso con respecto al choque. Pero le conté un poco mi testimonio brevemente. Estábamos delante del policía, del oficial de la ley. Y le conté el testimonio. Al final le dijo, por eso estoy aquí. Y hoy trabajo en una iglesia, en la iglesia de Comunidad de Fe. Ayudo en una iglesia de Comunidad de Fe. Y el hombre me dijo, yo sí notaba algo en usted, me dijo el hombre. Esto explica mucho. ¿Por qué usted es como es? La pregunta, cuando la gente lo ve a usted, ¿nota algo en usted? ¿O dice, cuidado de ese, de esa? Ajá, no se haga. Sí, es con usted, ese, esa. Amén. Primera de Juan, antes de leer Primera de Juan, ¿por qué la gente no ama a Dios? Uno se imaginaría que todos debiéramos querer conocer la palabra de Dios y todos debiéramos querer hacer la palabra de Dios. Pero ¿por qué las personas no aman a Dios? Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Cuando la Escritura habla, dice no amar de pronto una salida de sol, no amar de pronto la naturaleza, se estará refiriendo a eso. Cuando la Escritura dice no améis al mundo, la palabra en el griego aquí es la palabra cosmos con K, cosmos con K, y hace referencia al mundo, pero esta palabra significa el orden establecido en el mundo. El mundo, en muchos lugares, casi en todas las partes del planeta, hay órdenes. Hay lugares donde reina el caos y hay lugares donde reina el orden, donde reinan ideas. Por eso muchos quieren emigrar a Gringolandia. No améis al mundo. No améis al mundo. No améis al mundo. Si yo amo a Dios, Él va a poder glorificarse en mi vida donde Él me ha puesto. Aló. No améis al mundo. Ahora, ni las cosas que están en el mundo. ¿Saben qué significa la palabra amor? No sé si usted ha escuchado las definiciones de amor, pero aquí dice, la palabra que se usa aquí es la palabra ágape. El amor que Dios tiene por la gente. Y hay gente que tiene ese mismo tipo de amor por las cosas de este mundo. Si en su vida hay este amor, esta pasión por las cosas de este mundo, en su vida no está el amor de Dios. ¿Me está escuchando? Ahora, Dios va todavía más allá en el versículo 16, 1 Juan 2, 16 al 17. Porque todo lo que hay en el mundo, escuche, todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. ¿Qué no proviene del Padre? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Versículo 17. Y el mundo pasa. Repita conmigo, el mundo pasa. Y también dice aquí, y sus deseos. Continúo leyendo, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aquí la Escritura habla de tres cosas que hacen que nosotros tengamos este deseo y pasión por el mundo. Cuando dice los deseos de la carne, ¿a qué está hablando? El deseo por las cosas pecaminosas. Y yo quiero recordarle, primera de Juan no fue dirigida al mundo, fue dirigida a la iglesia. Y a veces estamos en la iglesia, pero hay algo que me hace que me incline por las cosas pecaminosas. Desde vicios hasta estos deseos ocultos, desde los vicios, la promiscuidad, el adulterio, el alcohol, el cigarrillo, algún vicio. Si usted se acerca a Dios, Dios es un Dios que puede traer libertad a su vida. Hay un versículo que dice que si el Hijo os libertare, y por eso debo acercarme a Dios, pero si estoy coqueteando con el mundo y teniendo estos deseos, albergando en mi corazón estos deseos, estos deseos me van a alejar de Dios. Y si para mí lo más importante es un deseo, la Biblia dice, el amor de Dios no está en mí. Hace años tuve la oportunidad de compartirle a un hombre que conocí en un trabajo. Se veía una persona muy diligente y parece que este hombre es un hombre muy trabajador. Y por un tiempo vino aquí a la iglesia. Le compartí del Señor, lo animé a que asistiera a célula, por un tiempo asistió a célula, pero me acuerdo en un momento en que este hombre me dijo, ¿sabe qué? Perdóneme, pero yo no puedo asistir más a la iglesia. Y yo no entendía por qué. No entendía por qué hasta que un día, andando en una calle, esas cosas de la vida que uno pasa por algún lugar, eran como las 6 o 7, y encontré un grupo de hombres tomando afuera de una tienda. De que no se imaginan a quién vi entre estos hombres, a este hermano. Tenía una pasión secreta. Cuando dice los deseos, también significa la lujuria, una pasión, y era la pasión de su carne, el alcohol. Pero yo no le hago mal a nadie. Y fue el alcohol lo que lo sacó de la iglesia. El alcohol. No solamente habla de los deseos de la carne, habla de los deseos de los ojos. Los deseos de los ojos. Siendo honestos, muchos queremos cosas que esta tierra ofrece. Yo quiero ese celular, esos zapatos, las damas, esa cartera, ese vestido, los hombres, este carro, alguien, una casa, las cosas materiales, aún el dinero. El problema es cuando esto se convierte en el motivo de mi vivir, la razón de vivir. Y sabe que algunas personas han dicho estas cosas: yo no voy a ser feliz hasta yo tener esto. Y déjenme decirles, aquí dice la escritura, que si esto es lo que me motiva, el amor de Dios no está en mí, porque estoy amando el mundo. Más de una vez nos ha tocado encontrarnos en la iglesia del hermano que compró la tele nueva. No tenía antes televisión, Dios vino, lo bendijo y ahora se pudo comprar un televisor y ya no viene los domingos en la casa porque está viendo la televisión. Algunos inclusive por los deportes dejan la iglesia. Hay un partido de fútbol, hay alguna cosa que esté pasando y dejan la iglesia. Ese es el amor al mundo. El amor al mundo. Y la otra cosa, la vanagloria de la vida. Cuando habla de la vanagloria de la vida, es este deseo por reconocimiento. Es que nadie sabe quién soy yo. En medio de este lugar nadie me reconoce. Y quiero reconocimiento, quiero atención, quiero ser el primero, quiero que todos me miren, me admiren. Eso es vanagloria de la vida. Yo sé que no es con usted. Quiero mostrar que tengo esto. ¿Se ha visto a las damas? Un anillo nuevo. ¿Cómo estás? Hola. Alguien tiene un celular nuevo y quiere mostrarle a los demás que todo el mundo sepa. Eso es vanagloria de la vida. Y sabe que a veces por la vanagloria nos metemos en deudas y hacemos cosas. Simplemente a veces por tratar de impresionar a gente que no le importa. Si se ha puesto a pensar en eso, ¿a ellos qué les importa? A veces inclusive una dama que se está casando y está ya vestida de blanco, en lugar de estar contenta con su matrimonio, con que por fin encontró al hombre, al príncipe, bueno, ni tan azul, pero el príncipe. Y en lugar de estar disfrutando ese momento único, lo único a veces que piensan mientras están caminando de camino hacia el altar es: espero que la fulanita me esté viendo y que dijo que no me iba a casar. Vanagloria de la vida, vanagloria de la vida. ¿Me está escuchando? Y mire lo que dice en el versículo 17: y el mundo pasa y sus deseos. El mundo pasa y sus deseos. No sé cuántos se acuerdan de cuando teníamos cassettes. Algunos que no han nacido, pregunte o busque, google lo que era un cassette. Pero me acuerdo cuando salió el Walkman. ¡Oh! Usted tenía que ver un Walkman. Se pasó de una cajota de este deporte, algo así, y con audífono. Walkman. Ahora usted ve esa cosa y dice: ¡uy! Y luego pasamos al CD. Y se tenía unas cajas también, algo así. Se trató de hacer un Discman. Ya no era Walkman, sino Discman. Pero hoy ya a nadie le interesa eso. Alguien lo ve, alguien con una caja para tocar CD, sí, y lo miran a uno raro. Y uno dice, y por eso uno dice: en mi tiempo. Se ha oído cuando las personas dicen: en mi tiempo. ¿En qué tiempo estamos? En el tiempo en que las cosas están pasando ante nuestros ojos. El mundo pasa y sus deseos. Ya nadie desea un Walkman, ya nadie desea un Discman. Y así cuántas cosas ya con el tiempo pasa eso y ya nadie las desea. Por eso debemos poner nuestros ojos en lo que es verdadero y en lo que permanece: Dios, su palabra, su propósito para mi vida. Amén. La segunda cosa, Juan 15:4. Permaneced en mí, yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Dios nos hablaba, y qué curioso, en el mismo libro de Juan, unos momentos antes Dios nos estaba hablando de lo que es el amor a Él, y ahora nos está hablando del permanecer. Es una característica que se ve tan poco en este mundo. Las personas no quieren permanecer, pero una de las cosas que debemos permanecer nosotros como cristianos es en el lugar donde Dios nos quiere. Una de esas, permanecer en la palabra, pero yo quería hablar de permanecer en el lugar donde Dios lo ha colocado. Aló. Sea fiel al lugar donde Dios lo colocó, no solamente a la iglesia, a su célula, al lugar donde Dios lo colocó, al lugar donde Dios lo colocó. Estaba hablando el otro día con una hermana que me decía, es que yo no sé si esta iglesia estaba viniendo, no sé si se queda en comunidad de fe o no, estaba viniendo a comunidad de fe porque yo no sé dónde Dios me quiere. ¿Cómo saber si esta es mi iglesia? ¿Cómo sé yo si comunidad de fe es mi iglesia? Es muy fácil. ¿En este lugar me habla Dios? Pregunto, ¿me habla Dios en comunidad de fe? Si está buscando una iglesia, este es su lugar. Si usted está de visita, el Señor lo bendiga, nos encanta que está aquí, pero continúa su iglesia, regrese a su iglesia. Amén. Yo le decía a esta hermana, ¿dónde es el lugar donde Dios le está hablando? Se quedó pensando. Le dije, es una decisión que usted tiene que tomar. Pero le digo esto, cuando uno es fiel en el lugar donde uno, Dios lo ha colocado uno en ese lugar, uno puede echar raíces. Y Dios lo bendice a uno porque uno está plantado en un lugar. Algunos de ustedes no han estado plantados. Versículo 5. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho, mucho fruto. Porque separados de mí nada podéis hacer. Dios ha prometido que si usted permanece va a dar fruto. No dice fruto, un solo frutito, sino mucho fruto en muchas áreas de su vida. Dios va a asegurarse cuando usted permanece plantado que en su vida no falte fruto, porque usted está plantado. Pero la Escritura dice también que separados de mí nada podéis hacer. Permítame hablar con las personas que no han hecho nada alejados de Dios. O las personas que no se han plantado, ¿qué ha hecho en su vida? Una señora me contó de que tuvo una conversación con un familiar que ha estado metido por años en la droga. Y yo cuando le vi la conversación a esta señora hice así. ¿No ha hecho usted así cuando escucha que le dicen a alguien algunas verdades? ¡Hijo! Este hombre, cuando esta señora habló, tenía ya más de 50 años. Dice, yo me fui hasta el cuarto donde fulano de tal vivía y le dije lo siguiente. Usted tiene 50 años y ha estado metido en un vicio. ¿Qué ha hecho de su vida? ¿Cuánta vida le queda? ¿Ha desperdiciado de su vida? ¿Ha tenido pocos trabajos? ¿Está solo y metido en un cuarto? ¿Qué ha hecho de su vida? Nada. Qué triste llegar al final de la vida de uno y decir, ¿qué hice con mi vida? ¿Qué he hecho de mi vida? Bueno, yo trabajé, usted lo que hizo fue existir. ¿Y? Dios quiere que en Él podamos llevar fruto, que no nos llegue al final de mis días y decir yo no hice nada con mi vida. Escuché hace poco de un actor famoso que hizo mucho dinero en su tiempo, ya no está tan famoso, y me llamó la atención una entrevista que le habían hecho, y este actor famoso, yo pensaba, este hombre ha ganado tantos millones de dólares y solo tenía esto para decir, he cometido tantos errores en mi vida. Alejados de mí, nada podéis hacer. Y versículo 7, y esto es una promesa linda. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Repita después de mí en voz alta, todo lo que queréis. ¿Será que dice todo? Pregunto, ¿será que dice todo? Bueno, no sé, Señor, es que yo solo le puedo pedir a Dios por sopita y por comida, pero todo, todo. ¿Alguien sabe qué significa la palabra todo en griego? La palabra en griego significa todo, todo. Repita después de mí, todo, todo, todo. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y la última cosa, en Juan, Juan 21, no vamos a leerlo un poco por tiempo, pero cuando Dios tiene un tiempo para hablar con Pedro, Juan 21, Jesús le pregunta 3 veces a Pedro y le dice de esta forma: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Simón, hijo de Jonás. Y me quedé preguntando por qué fue que Jesús le dijo a Pedro: Simón, hijo de Jonás, en lugar de decirle: Pedro, ¿me amas? Ahora, ¿quién fue el que le cambió el nombre a Simón? ¿Se acuerdan cuando Jesús le dijo: tú eres Pedro, y sobre esta roca, sobre esta verdad que dijiste, edificaré mi iglesia? Dios, Jesús fue el que le puso el nombre a Simón, le puso el nombre de Pedro. Y el mismo que le pone el nombre, después no le dice Pedro, sino le dice: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Simón, hijo de Jonás. ¿Por qué fue que Jesús le dijo a Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? En mi casa, nuestros dos hijos se llaman, el primero se llama Pablo Andrés y el segundo Juan Sebastián. Al mayor le llamamos Pablo en la casa, Andrés en la casa, y la mayoría de amigos lo conocen como Andy, y al menor lo llamamos Sebastián, y la mayoría de amigos lo llaman Juan. Pero la mami, cuando está enojada con ellos, no le llama al mayor, no le llama Andy, sino: Pablo, venga para acá. Y con el menor: Juan, venga para acá. No le dice Sebastián, sino: Juan, venga para acá. ¿Sería que Jesús estaba enojado con Pedro cuando le dijo: Simón, Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas? Quiero recordarles que solamente casi unos días antes, Pedro lo había traicionado, y fue lo último que Jesús y Pedro conocieron mientras Jesús estuvo vivo, antes, solamente unas horas antes de ser crucificado. Era obvio que Dios conocía que Pedro lo amaba, pero le pregunta: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Por qué le dijo? Ya le voy a sacar de la duda. ¿Por qué le dijo: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y no le dijo Pedro. Porque Dios sabía quién era Pedro, de dónde había venido. Y Dios sabe quién es usted y quién soy yo y de dónde hemos venido y lo que somos en realidad. Yo quiero preguntarle a Carlos, a María, a Claudia, a Lucas, a Marta, si Dios estuviera aquí y nos pregunta: ¿me amas? ¿Qué diríamos? Las dos primeras veces dice que Pedro le dijo: Señor, tú sabes que te amo. Dice que la última vez que le preguntó se entristeció. Dios, yo estoy seguro que se sintió tan redargüido por esas palabras. ¿Pero qué fue lo que Jesús dijo que era la máxima demostración de amor hacia Dios? No era perder su vida. No era llevar un pescadito detrás del carro. ¿Me amas? La máxima demostración: apacienta, cuida de mis ovejas. Esta pregunta no se le hizo a Pedro que recién conocía al Señor, sino se le hizo a Pedro ya cuando prácticamente ya había sido convertido, ya había sido tratada su vida y ya había llegado a ese punto de convertirse en el apóstol de Dios, en el gran apóstol que Dios usó, y él terminó convirtiéndose en la cabeza de la iglesia, el apóstol Pedro. Digo esto porque llega un punto donde Dios ya nos va a estar preguntando, después de caminar un tiempo con Él: si me amas de verdad, haz discípulos. Si me amas de verdad, cuida de las personas que yo te he dado. Si me amas de verdad, haz mi obra. Hay personas que no quieren hacer discípulos porque quieren seguir siendo chiquitos toda la vida. quieren seguir siendo bebés. Y de pronto que, como dice el Señor también en su palabra, es que tenéis necesidad de leche y no podéis comer carne porque sois niños. Eso está hablando Dios a otra gente, no es con ustedes, tranquilo, no es con nosotros, ¿ok? Pero ¿cuánto tiempo voy a seguir siendo niño? Me he encontrado con personas y les he preguntado, ¿cuánto tiempo llevan comunidad de fe? 15 años. Y a veces algunos antes de responder, 18 años. ¿Asiste a celda? No. ¿Líder? No. Que estoy ocupado. Aló. ¿Me amas, comunidad de fe? ¿Me amas? ¿Me amas? Apacienta mis ovejas. Apacienta mis corderos. Así como alguien me apacentó a mí. Apacienta mis ovejas. Apacienta mis corderos. Mientras terminamos esta reunión, algunos a veces están con este síndrome de que terminaron la reunión, van a hacer algo más. ¡Bueno, salgo corriendo! Hermano, yo no haría un buen trabajo si los dejara salir así nomás. Y este es el punto. La pregunta es, ¿estoy amando a Dios de verdad? Y si hoy me doy cuenta que no he amado a Dios de verdad, este es el momento de hacer algo. Este es el momento de ponerse cuentas con Dios y decirle, Señor, perdóname porque yo no te he amado. Perdóname porque yo no he apacentado a tus ovejas. Perdóname porque he estado amando y he amado más el mundo y lo que el mundo me puede ofrecer.
La palabra de Dios dice que el único camino a la salvación es a través de Jesús y su sacrificio en la cruz. Te invitamos a que hagamos juntos esta oración de entrega a Jesús. Por favor, repite después de mí. Señor Jesús, te acepto en mi corazón. Te invito a que seas mi Señor y mi Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados y acepto que te necesito. Hoy te proclamo mi Señor y Salvador y te pido que entres a mi vida. Ayúdame cada día a conocerte más y a seguir tus mandamientos. Te agradezco por hacerme parte de tu reino. Pongo en tus manos mi vida, mi familia y mi corazón. Gracias por tu perdón y amor. Amén. Si es que hiciste esta oración por primera vez, te animamos a que asistas a la iglesia. Para más información, comunícate al 2536210 o visítanos en www.cdfe.net.